Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Hoy es miércoles santo. Hoy es miércoles 8 de abril del 2020. Estos días atípicos de Semana Santa. Que claro, los que tenían costumbres cofrades en Semana Santa, pues el miércoles, pues oiga, hoy el miércoles, ver salir en Zamora las capas pardas, ¿no? Que es que sale la paloma en Málaga. El miércoles San Bernardo en Sevilla, que es... Pues ni las capas, ni la paloma, ni San Bernardo, ni nadie, hijo, ni nadie. Va a aumentar la nubosidad en la mitad oeste peninsular, posibles lluvias débiles en Galicia. Y lo demás, bueno, nuboso, intervalos, chubascos ocasionales, Pirineos, sistema ibérico, cordillera cantábrica, sistema central, Baleares y Canarias despejado, y temperaturas, bueno, pues más o menos al alza. Sin pasarse tampoco. La llegada del calor seguramente será una buena noticia. También en la lucha contra el coronavirus. El calor no va a arreglar todo lo que no hemos sabido hacer. Evidentemente. Pero hombre, al menos no va a estorbar. Digamos que no va a estorbar. Hay datos esperanzadores. Yo sé que ustedes, si se levantan a las 7 de la mañana, ponen la radio, aparte este chalado, a ver qué... ¿Me va a dar usted hoy la mañana o me va a dar algún dato esperanzador? Los datos esperanzadores hay que buscarlos en la estadística. En la frecuencia, en la comparación de datos y sobre todo en la comparación con otros escenarios que hayan vivido antes que nosotros, lo que nosotros estamos viviendo ahora. Oiga, en Wuhan... De aquella ciudad donde un tío se comió un murciélago, en fin, que voy a contar. Y ha sido a que no sabíamos ni pronunciar el nombre cuando empezó la cosa. Pues ayer empezaron con campanadas, la ciudad ha vuelto a la vida, cohetes. Porque se acabó el confinamiento. 67 días después. Bueno, pues seguramente tendremos que ver qué es lo que pasa en Italia. Y tomar nota para ver lo que puede pasar en España. Ayer fue el primer día sin muertos oficiales en China. 4 meses. Han tardado en llegar a esa meta desde que en diciembre activaran la alarma. Y no les hizo caso a nadie. Especialmente en Europa. Especialmente Italia. Más allá de cuáles las cifras totales de infectados, de fallecidos... Que vaya usted a saber cuáles son los parámetros, sí pueden parecerse en todos los países, que tomen medidas parecidas para controlar la pandemia. Eso lo ha hecho el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Facultad de Medicina de Washington para afirmar que en España podemos leer ese titular de 0 muertos en torno al 8 de junio. Esos son exactamente 2 meses. Y mientras vamos siguiendo subiendo en víctimas mortales, aunque a un ritmo menor. Ayer los fallecidos volvieron a subir, a 743. Después de varios días, en un nivel que parecía haberse establecido en torno a los 600. Bueno, pues que suban, bajen, que nadie presuma mucho de ese descenso. Porque el descenso también se explica de una manera muy cruel, ¿eh?, y muy dura. Es que van quedando menos de los contagiados. En esas semanas fatídicas de febrero y de marzo, en las que Pedro Sánchez y su gobierno, como Macron y el suyo en Francia, Boris Johnson en el Reino Unido, miraban para otro lado y tenían la información. Oiga, el otro día decía Miguel Sebastián, fue ministro con el PSOE, fue jefe de gabinete económico con... Rodríguez Zapatero, ha sido un error de toda la sociedad. No, Miguel, no. Perdóname. Porque no toda la sociedad tenía la misma información. La información, los avisos, los tenía el gobierno, no la sociedad. Al gobierno le llegaban los cables de la OMS, de la EMS y de la UMS. y su valor era, efectivamente, atenderlos. Su tarea era darles valor o no darles valor. Bueno, no le dieron valor. Con lo cual cometieron un error, pero eso no lo cometió toda la sociedad, ¿eh? La sociedad actuaba en función, mirando al reflejo del gobierno. Si el gobierno no se inquieta y el gobierno dice, salid a la calle todos a manifestarse, vestiros de morado, venga, vamos a... Entonces la gente salía. Pero eso no es culpa de la sociedad, ¿eh? La culpa está donde tiene que estar. Bueno, yo tampoco lo voy a agobiar ahora con que si España aporta el 16% de las víctimas mortales del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, pues, oiga, más allá de la improvisada gestión del gobierno, más allá de todo, de que el gobierno de Sánchez permitiera vuelos con Italia hasta el 10 de marzo y que entre 1 y 2 millones de viajeros hacia o desde el gran foco europeo estuvieron yendo y viniendo a España cuando todo el mundo estaba confinado, más allá de todo eso. Ahora, efectivamente, hay que testar a la población y contar bien a los muertos. Porque no estamos contando bien a los muertos. Ayer ya les contamos la extrañeza que tenía el TSJ de Castilla-La Mancha en el desajuste de las víctimas oficiales y las que, según el propio Superior de Justicia, el tribunal, por un conteo administrativo, podía explicitar. Pues a lo mejor tiene una explicación, porque no es fácil hacer autopsias, ni es sencillo, con esta situación desbordada, identificar la causa real de una muerte en todos los casos. Hay comunidades autónomas que hoy publica El Mundo, duplican las cifras oficiales. Bueno, y hasta algunas las multiplican por 6. Y a lo mejor no van desencaminadas porque no se puede saber todavía la causa exacta de cada fallecido. Pero sí se puede conocer el número de fallecidos totales en España y compararlo con las medidas habituales. Estadística del propio Ministerio de Sanidad y de su informe Momo, que registra estos datos. Desde mediados de marzo hasta el 6 de abril han muerto en España 35.673 personas, que son 12.000 más de las habituales. Eso en solo 15 días. Si lo multiplican ustedes por 2 para tener una visión mensual, salen 10.000 personas más de las cifras de mortalidad oficial. Miren, para el que se ha muerto esto es poco consuelo, desde luego. Y no digamos para sus familiares. Pero efectivamente habrá que primero testar para saber cuántos más o menos y por dónde andan los asintomáticos y luego el conteo. Y luego asumir todos los debates políticos, incluidos con Europa, que sigue debatiendo cómo atender económicamente el impacto de la pandemia, y estar pendientes de cada uno de los tics de este gobierno. Hoy escribe un artículo memorable José Alejandro Vara en Voz Populi. Memorable. Subrayando que aquí lo que quieren es una España aborregada. Y cuidado, porque esta España puede empezar a estar cabreada si no lo está ya. Quieren una España infantiloide, confinada, boba, anestesiada. Y sobre todo que aplauda a Pedro Sánchez cada vez que Pedro Sánchez aparece en el televisor al largarnos una hora y media de muermo. Amo, ruedas de prensa, muchos nodos, muchos reportajes. Y ni un segundo dedicado a los muertos. Y luego, por supuesto, frenar cualquier brote crítico por la reacción tardía. ¿Pero qué estáis diciendo? ¿De qué habláis? ¿Sois fascistas? ¿Traidores? Estos fachas tremendos que hablan de lo mal que lo ha hecho el gobierno cuando el gobierno está... Es la culpa de todos, como decía Sebastián. ¡Qué nombre que no! que no es la culpa de todos. Y además os voy a meter una ley antibulos, que es que os vais a indisponer. Ya se sabe que en el lenguaje español, cuando alguien dice que está indispuesto, es que tiene diarrea. Bueno, pues eso. La realidad está prohibida. Están aquí en ese diseño de un nuevo estado social tras la pandemia, en el que todo lo que hablaban y decían cuando la libertad de expresión contra la corona, injurias, defender a Baltonic, claro. Y ahora no puedes decir que este gobierno está trufado de incompetentes. Entre los incompetentes, algunos competentes. Menos mal que están ahí los que están. Menos mal. Pero bueno, son las 7 y 11 y quiero contarle más cosas ya ahora en titulares. Descartado.
El Consejo Escolar del Estado descarta un aprobado general como exigían las asociaciones de estudiantes. Además, ha pedido que se sigan avanzando contenidos hasta finales de abril y señala que la repetición de cursos se producirá en casos excepcionales.
Respiradores.
Los aparatos comprados por Navarra y Castilla-La Mancha que estaban retenidos en Turquía llegarán a nuestro país esta tarde. Turquía había restringido su envío al considerar que iban a necesitar el material para afrontar la expansión del virus en su país.
Dimisión.
El jefe del Comité Científico de la Unión Europea, Mauro Ferrari, ha presentado su dimisión después de que los 27 no hayan coordinado una respuesta conjunta frente al coronavirus. Ferrari llevaba semanas exigiendo un programa de investigación europeo.
Y en el partidazo de COPE, más dimisiones.
Siguen los líos en el Barça y Bartomeu comienza una limpia en su junta. Ha pedido la dimisión de 4 directivos, entre ellos el vicepresidente Emili Rousseau, que además era la opción continuista para las próximas elecciones. Ha perdido la confianza en ellos y no cree que sean leales. Y anoche en el partidazo de COPE estuvo la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, asegura que para saber cuándo volverá a la Liga es mejor mirar al Ministerio de Sanidad y no a Tebas, y pide que Rubiales, Tebas y Aganzo se pongan de acuerdo de una vez por el bien del fútbol.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico. Esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
En estos tiempos difíciles, cientos de voluntarios se han volcado en ayudar a los demás. Miles de médicos y sanitarios cuidan de nosotros noche y día. Y millones de personas cuidan de todos, quedándose en casa. Cada vez estamos más cerca. Que no nos falte la energía. En Endesa estamos a tu lado y seguimos trabajando para llevarte toda nuestra energía y que todo funcione. Infórmate en endesa.com.
Es el ejemplo que nos puede dar ánimos para las próximas semanas, después de 2 meses y medio de confinamiento. Hoy ya se permite la salida de Wuhan, la zona cero del coronavirus de China. Por primera vez desde enero, las autoridades no han informado de ninguna muerte, aunque buscan a los asintomáticos para impedir rebrotes. Enviado especial a Wuhan, Pablo Díez.
Tras 2 meses y medio de cierre y confinamientos masivos, hoy se ha reabierto la ciudad china de Wuhan, donde estalló en enero la pandemia del coronavirus que asuela el planeta. Aunque ya se podía llegar en tren a Wuhan desde la semana pasada, se han reabierto las autopistas y su aeropuerto y sus habitantes ya pueden salir de la ciudad. Para hacerlo deben acreditar que están sanos con certificados médicos o códigos QR de salud en sus móviles, generados por aplicaciones que controlan su historial de enfermedades, movimientos y contactos. A las mascarillas que lleva todo el mundo se suman los monos blancos de protección con los que van pertrechados muchos viajeros en las estaciones de tren y el aeropuerto. Siniestro símbolo de la nueva normalidad de este mundo que ha traído el coronavirus hasta que se descubra una vacuna o haya medicinas eficaces para combatirlo.
Aquí en Europa, la noticia de madrugada ha sido la reunión del Eurogrupo. Los ministros de Economía de la Eurozona tratan de llegar a un acuerdo sobre cómo gestionar la enorme deuda que va a generar la pandemia. Y ahí las diferencias norte-sur vuelven a aflorar. Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Una crisis como la del coronavirus merece una noche en vela en Bruselas. Las grandes hazañas siempre se gestan de madrugada. Hay consenso para las medidas inmediatas, es decir, para controlar el golpe que el coronavirus está generando en el empleo y en las miles de empresas españolas, muchas de ellas que ahora mismo están cerradas. Para evitar puestos de trabajo y que se mantengan vivos los negocios, se van a movilizar en principio 500.000 millones de euros. El problema viene después. ¿Cómo se lleva a cabo la reconstrucción de Europa con países mucho más endeudados y un gasto desbordado? Es ahí donde está el debate que esté impidiendo alcanzar un acuerdo. Para las 10 de la mañana, los ministros de Economía han convocado una rueda de prensa para explicar la situación.
Con las medidas de confinamiento hay un hombre en California de 49 años que no ha perdido su trabajo, pero sí su pasión. Se llama Stuart. Es médico veterinario y cuando sale de consulta se dedica a atender de manera altruista las mascotas de las personas sin hogar. Su misión por cuidar de los animales lleva con él desde antes de convertirse en veterinario, desde su infancia en Nuevo México, donde soñaba con rescatar animales callejeros. Cuando sale de consulta, conduce por California hasta toparse con alguna persona que duerme en la calle con la mascota. Por lo general, los tratamientos que realiza no precisan de una atención especializada y la mayoría de gastos que puedan ocasionar, como vacunas, medicamentos o alimentos, los sufraga de su bolsillo. Este veterinario ha confesado haber aprendido muchas lecciones tras varios años realizando la misma labor. Una de ellas es la de haber desterrado muchos prejuicios respecto a las personas sin hogar y lo que una mascota supone para ellos. La mayoría de los sin techo que ha recibido sus servicios se refirieron a sus mascotas como protectores, compañeros y muchas veces como su única fuente de amor verdadero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
Tú y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase, seguiremos estando...
Todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice.
Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel. Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Expósito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
Después de que el gobierno lanzara globos sonda sobre el confinamiento de los asintomáticos, la portavoz del Ejecutivo asegura que no se puede especular con estos temas. Por tanto, no sabemos nada sobre el plan de desconfinamiento y el gobierno sigue sin hacer autocrítica. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno ha venido cambiando su relato frente a la crisis, de incidir en los avisos sobre su dureza a tratar de subrayar una luz al final del túnel, hasta el punto de trasladar el llamado plan de desescalada, que incluiría aislar a los asintomáticos o medidas tales como el uso generalizado de mascarillas. Este tanteo ha derivado en un desgaste mayor a la imagen del gabinete ante la difusión de propuestas en fase embrionaria, lo que llevó a María Jesús Montero a tachar de especulaciones la necesidad de ofrecer aclaraciones a los españoles. Se trata ahora de zanjar la falta de horizonte claro, emplazando a las decisiones firmes. Donde ha seguido instalado el Ejecutivo es en su total ausencia de autocrítica. La pandemia se presentó de manera imprevista, según la ministra portavoz, mientras, eso sí, acumula las apelaciones a una reedición de los pactos de la Moncloa, pero como reconocen en el entorno presidencial, vacíos aún de contenidos.
En Iberdrola seguimos trabajando para garantizarte el mejor servicio. Además, queremos reforzar nuestro apoyo a las personas mayores con un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Y como siempre, contigo en nuestros canales digitales para que puedas realizar cualquier gestión desde casa. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Gracias por quedarte en casa y los aplausos de las 8.
Gracias por el deporte en casa y las clases online.
Gracias por los abrazos virtuales y por no desfallecer.
Gracias por reciclar y seguir cuidando el planeta.
Por todos los que creemos en el poder de la colaboración, hoy más que nunca, gracias. Ecoembes.
Ahora la COPE de su casa.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda que puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera si entras en cope.es.
Esta rentabilidad no se mide en miles de euros, se mide en miles de vidas. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Ya son las 7:30 de la mañana. Qué tarde, ¿verdad? 7:30 de la mañana. Dirás, qué tarde, pero no tengo nada que hacer. No, bueno, no, siempre hay cosas que hacer y siempre hay que buscar, aunque uno no tenga nada que hacer teóricamente, algo que hacer, ¿eh? Algo que hacer. Si usted teletrabaja, si usted es de los que sale a la calle a trabajar porque su trabajo es considerado esencial, si usted tiene el trabajo de cuidar de niños, de embridarles un poco, fíjese usted, eso sí que es trabajo estos días. Sepan que aquí en este programa, hoy todos miramos a Wuhan. A Wuhan es la ciudad china donde el tío le dio el bocado al murciélago y empezó la cosa. Pues la miramos entre envidia sana y esperanza, porque después de 67 días de confinamiento, esa ciudad, epicentro del coronavirus, ha podido lanzar casi literalmente las campanas al vuelo y han vuelto a la normalidad. Aquí hemos tenido un repunte en los muertos diarios hasta los 743. La polémica está en el conteo de los fallecidos porque no han estado contabilizando aquellos a los que no les hicieron la prueba del coronavirus. Y el campo español espera que el decreto del gobierno permita reclutar mano de obra entre los parados para recoger la cosecha. Oiga, que esto es más importante de lo que parece. Es más importante de lo que parece. La decisión que ha tomado Agricultura y el gobierno es razonable. Y si se hace bien, que tampoco es muy fácil, pero bueno, si se hace bien, puede ayudar no a que los agricultores ganen más o menos porque vendan más o menos melones. No. Puede ayudar a que haya abastecimiento dentro de poco. Es decir, si la cosecha se echa a perder y no se recogen las fresas y los melones y el trigo y lo que tenga que recogerse, cuidado que luego vamos a comprar a la tienda y no hay lo que queremos que haya. Así que atentos con eso. Vamos a subirnos ahora al tren de la noticia Renfe.
Tras la ampliación del estado de alarma por parte del gobierno y como consecuencia de la emergencia sanitaria, Renfe ha procedido a la anulación de todos los billetes de tren para viajar del 29 de marzo al 11 de abril. A todos los viajeros se les devolverá el 100% del importe, independientemente del tipo de tarifa que hayan abonado. Además, ha establecido una oferta con menos trenes y plazas, adaptada al nuevo plan de transporte. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Profesor Guay del Líbano, buenos días.
Hombre, abrazos virtuales y entusiasmo raudales, don Carlos. Pues, bravo ahí.
Aquí me tiene con la camiseta hoy del Numancia.
Hombre,
bravísimo Numancia.
Hombre, aquel que había entrenado Miguel Ángel Lotina.
Sí, señor, aquel que en el año 96 casi llega a la final de la Copa.
Sí, señor, hombre. Sí, señor.
Es de manga larga la camiseta, ¿no?
Sí, sí, manga larga.
En los pajaritos, porque luego hubo los nuevos pajaritos.
De manga larga y con borreguito por dentro, porque hace un frío ahí.
Caray, don Carlos. Bueno, todos los equipos, todos. Primera, todos. Segunda, olé.
Bueno, vamos a ver qué tal, Araquis.
Muy bien, buenos días.
Bueno, empieza por contarme ¿Qué destaca la prensa esta mañana? ¿Alguna iniciativa para unir a las familias ante la tragedia enorme de superar 14.000 muertos?
Sí, porque es una tragedia con muertos sin rostro, ¿no? Con duelos virtuales. Fíjate, hoy aparece la imagen del Papa Francisco en la portada de ABC. Ha concedido una entrevista a cuatro diarios europeos, entre ellos ABC. El Papa se acuerda de todos los médicos, de todo el personal sanitario que están muriendo estos días sirviendo a los demás. Él los llama los santos de la puerta de al lado. Y con esto de las iniciativas, ABC cuenta una que ha tenido Ángel Terrón. Es un psicólogo madrileño que ha vivido, pues como tantas familias, el coronavirus en su entorno. Hace unos días murió su suegro en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Ha decidido poner en marcha una primera plataforma para unir a las familias afectadas en España. Una red de comunicación, una especie de terapia colectiva, porque él explica que todos están pasando más o menos por lo mismo. Al no estar con el paciente fallecido en el hospital, tienen muchas preguntas sin respuesta. Y la angustia para estas familias es no poder cerrar el ciclo. Es más difícil, dice, elaborar el duelo con todas sus fases si no tienes la prueba física de la muerte. Bueno, este es el lado humano. Como dice hoy el editorial del Mundo, cuando la muerte toma proporciones industriales, corremos el riesgo de convertirla en una estadística. Y aquí seguimos con la polémica por el número real de muertos. Hoy leo en algún periódico que probablemente, y es muy triste, pero nunca sabremos cuántos han sido de verdad, pero ni en España ni en ningún lugar del mundo. Hay países, por ejemplo, que no cuentan para la estadística fallecidos por coronavirus si ya tenían otras patologías previas. En España no se contabilizan los fallecidos en residencias de ancianos ni en domicilios particulares. En cualquier caso, la dimensión de la tragedia supera lo imaginable. Antonio Burgos, en su columna de ABC, se pregunta esta mañana cuántos miles de muertos hacen falta para que el gobierno declare luto nacional y define lo que vivimos estas semanas como una apocalipsis sin caballos gobernado por una importante colección de ineptos.
Bueno, hoy publicáis, Gorge, una foto de la portada que simboliza esta tragedia, ¿no? Los féretros alineados en la pista del Palacio de Hielo de Madrid.
Sí, ese Palacio de Hielo que tiene una capacidad para albergar en estos momentos cerca de 400 ataúdes. El periodismo no es autoayuda, el periodismo está para contar la verdad. Hay verdades cómodas y hay verdades incómodas. A lo largo de su historia, pues el mundo se ha caracterizado por contar estas segundas. De todos los mensajes que he recibido sobre esta portada, me quedo con uno de la hija de una fallecida dándonos las gracias, porque a ella personalmente le molesta que la tragedia que se está viviendo en España, que no tiene parangón desde la Guerra Civil Española, vaya a pasar por la acción de algunos que se empeñan en eso o que se intente hacer pasar como una especie de, pues eso, de coaching o de curvas o de gráficos que ocultan el volumen de la tragedia. Nosotros entendemos que hay que mostrar la verdad, por incómoda que sea, y el símbolo de la tragedia efectivamente es el Palacio de Hielo y el periodismo está para contarlo.
Yo pongo mi ejemplo personal. Yo dirigía el diario de Alcalá cuando fue el 11M, aunque la crónica lo ubica en Madrid, casi todas las víctimas de aquel atentado venían de Alcalá, de Guadalajara, de Coslada, de San Fernando de Henares, era del este de Madrid. Y yo lo conté, creo que lo contamos muy bien, sin publicar ni una sola foto escabrosa. ¿Cuál es el matiz aquí que me hace a lo mejor darte la razón? Que esto es posible, es decir, ahorrarnos imágenes escabrosas, cuando el discurso oficial es de reconocimiento del daño que se está sufriendo y de luto nacional, por decirlo de alguna manera. Es decir, cuando el gobierno no hace de psicólogo de las familias afectadas, alguien tiene que dar un golpe sobre la mesa de realidad para ubicar el debate en los términos oportunos, ¿no? Entonces, en condiciones normales no harían falta esas imágenes. En estas condiciones, en las que estamos viviendo una propaganda que prácticamente niega la magnitud del drama o lo ubica en un espacio de infortunio, pues seguramente sí que es necesario, claro.
Bueno, y ahora el conteo, la cifra oficial de muertos, esa es otra en la que nos vamos a meter, quizá ascienda al doble de los que oficialmente se están contando, ¿no?
Claro, es que tú lo has dicho muy bien hace 10 minutos, Herrera. Si a lo mejor no podemos saber cuántos han muerto de coronavirus, pero sí vamos a saber cuál es el desajuste entre las medias habituales de fallecimientos en España y las medias de estos. Y el dato que has dado tú hace un momento es que es demoledor.
El Tribunal, o sea, de Castilla-La Mancha ya lo ha dicho. Es decir, el Tribunal ha hecho su propia contabilidad y por las licencias de enterramiento no engañan a nadie. Y resulta que son, dice Sanidad, 708. En el mes de marzo, y licencias de enterramiento se han expedido 1900 y pico. Es decir,
yo, mira, he visto el informe que tú has citado, Herrera, hace 10 minutos, que lo da el Ministerio de Sanidad, un poco escondido, y es que es así, es que hay 10.000 muertos en 15 días, más, casi 11.000, más de los que en esos mismos 15 días hubiera habido en un mes de marzo normal. Pues multiplica eso por dos, y ya está, de ahí lo tienes.
Bueno, y el coronavirus obliga a tomar decisiones urgentes en ámbitos. Hoy se esperan algunas decisiones. ¿Cuáles, Araki?
Sí, pues mira, se acumulan, ¿no?, en la mesa de los gobernantes las patatas calientes. No de patatas, sí de frutas que están por recoger. Hablan esta mañana los periódicos. Es importante, lo decías tú hace un momento. Comentan que el gobierno en general acierta cuando facilita que parados y inmigrantes se vayan a incorporar como mano de obra urgente al campo, porque se necesitan 80.000 temporeros en las próximas semanas para garantizar la recolección de las cosechas. Bien por el decreto, pero como está pasando en esta crisis, el diablo está en los detalles, no en la letra pequeña. César Lumbreras en La Razón explica por qué se queda corto. Se puede entender por el miedo a que la movilidad desate los contagios, pero si el decreto especifica que sean personas con domicilios próximos al lugar donde realizar el trabajo, es evidente que va a faltar mano de obra. ¿Se pueden hacer otras cosas? Bueno, pues en 5 días cuentan, por ejemplo, como en Alemania, el gobierno ha hecho estos días una campaña apelando al patriotismo de los jóvenes, precisamente para que echen una mano en el campo para garantizar el suministro de alimentos. Y hoy hay una reunión urgente, todo es urgente en esta crisis, para otra patata caliente: ¿cómo cerramos el curso escolar? Asumiendo ya que los chavales no van a volver al cole en el curso y que esto, unido a los meses de verano, pues hablamos de 6 o 7 meses en casa. Italia, que se quiera o no, es nuestro país de referencia en esta crisis, acaba de decretar borrón y cuenta nueva, aprobado general, nadie repite y el curso que viene, Dios dirá. ¿Aquí qué hacemos? Bueno, de momento destaca el país, el Consejo Escolar pide que se evalúe a los alumnos por las tareas digitales que están haciendo estas semanas. Claro, ¿es realista este planteamiento? Bueno, pues hay opiniones para todos los gustos. Hay quien opina que no. Paco Marduenda, por ejemplo, escribe hoy en La Razón que no se puede pedir a los padres y madres que se conviertan en superhéroes, que con el confinamiento, la tristeza general, las diferencias sociales entre las familias, pensar que se puede estudiar con normalidad es no saber realmente lo que está pasando.
Profesor en su universidad, ¿usted daría por finalizado el curso o no?
Bueno, yo no lo sé porque yo dependo siempre de la autoridad competente, ¿no? Pero en mi caso concreto, yo con los alumnos voy intercambiándome, ellos me están enviando trabajos que han hecho de todo el material que yo les puse el día anterior a que pasara todo esto, porque ya me lo olía y les puse material para prácticamente todo el curso, y ahora me están pidiendo a ver si podemos hacer alguna clase online, ¿no? Entonces tenemos que ver en la universidad qué posibilidad hay. Lo que pasa es que realmente no estábamos preparados para una situación de esas características. Ahora me doy cuenta. Yo tengo a los alumnos de último año de la carrera, don Carlos, y ahí ellos no están preocupados por el examen ni por la nota. Están preocupados por aprender o no aprender. Por tanto, ahí es el dilema. Y yo soy contrario a un aprobado general, aunque los chavales lo querrían. No los míos, ¿eh? En general. Lo digo porque esto generaría más gente inculta. Y no nos podemos permitir más incultos hoy en día.
No, yo creo que habría los mismos incultos con un curso de más, ¿no?
Vamos a ver,
pero ¿cómo es posible que alguien sostenga que los propios diputados no pueden tener una actividad normal en el Congreso y no la están teniendo, y que chavales de 10 años confinados en sus casas pueden estudiar al mismo ritmo que si fueran al colegio? Aquí el problema es que el sistema educativo no puede pararse. Imaginamos que se para en bachillerato, las universidades se quedarían sin alumnos el año que viene, y a la vez no puede confesar que necesita dejarles pasar de curso. Entonces van a hacer que parezca un accidente. Ahora bien, háganlo claramente, una vez más, transparencia y claridad, porque lo que no puede ser es que se carguen los chavales una responsabilidad que es ajena. Y déjame un segundo, Carlos, para que dé un dato de esto de los muertos, que es que lo estaba viendo según hablaba: 73 muertos en Grecia, 100 muertos en Polonia, 14.000 en España. Que me diga alguien a mí que no hay que hablar de esto, que no hay que mostrarlo y que no hay que pedir las veces que haga falta que se tenga cuidado con los
sobre el, sobre el aprobado general. No hay nada más injusto que eso. Puede sonar muy bien, pero pensemos en la gente, que los chicos que sí se han aplicado, que sí han estudiado y que van a tener lo mismo que los que
pues
se
ponen
no
un
nada, ¿no? Es decir, no hay nada más injusto, aunque en algunas para alguna ideología te va a tener una venta así como muy buenista.
Pues les pones un 9, Jorge. Lo que no puedes hacer es que a un chaval que está confinado en un cuarto en Moratalaz,
tiene que haber alguna fórmula intermedia,
le eches la culpa,
pero
de
tiene
que no
haber
ha
alguna
estudiar.
Fórmula, no, eso está claro, pero tiene que haber alguna fórmula entre el jauja y el colapso.
No es el jauja, es repite el curso entero, que no se lo puede permitir el sistema. Repite el curso entero.
Oye, Europa, munición económica, ¿qué ocurre?
Bueno, que siguen sin ponerse de acuerdo, ¿no? Para ese primer paquete de urgencia de hasta 500 millones de euros. Parece que a las 10 de la mañana se va a informar de cómo ha terminado esa reunión del Eurogrupo, como titula la edición digital del Mundo, la reconstrucción quita el sueño al Eurogrupo. En fin, los diarios saludan, por otro lado, que el gobierno haya tenido que ceder, y es que Sánchez va a permitir que el Congreso se reabra con la normalidad relativa a estos tiempos la semana que viene. La necesidad de que el gobierno tenga control unía ayer desde el PP hasta Bildu. En el periódico de Jorge en el Mundo cuentan cómo hubo lío en la Junta de Portavoces porque el PP quería llevar 45 diputados al pleno de mañana y había un consenso en no hacer el pleno con más del 10% de los diputados. Bueno, si el problema es la distancia entre sus señorías, dado que nada es normal en estas semanas, pues atiendan a la petición de Víctor Rubido, el director de ABC, que luego vendrá por aquí. Recuerda, Víctor, hoy que en Madrid, al lado del IFEMA, hay un magnífico Palacio de Congresos donde sentar a los diputados a 4 o 5 metros el uno del otro, pero lo que no cabe es seguir gobernando España sin control parlamentario.
Eso es completamente obvio.
Eso está clarísimo.
Cosas,
¿no? Eso está clarísimo. Lo que sí es verdad es que los primeros que se han saltado el control para el confinamiento son Pedro y Pablo. Es decir, eso hay que el presidente y el vicepresidente son los primeros que se han saltado el confinamiento. Y es verdad que lo que no es tolerable es que en estado de alarma y con los mayores poderes excepcionales desde Franco no se pueda fiscalizar al poder.
Claro, eso es como decía la película de cuerda. Nosotros somos necesarios, pero es que ellos son contingentes, o al revés. Nosotros somos contingentes, pero es que ustedes son necesarios.
No, la oposición no es contingente en el momento en el que más poder acumula el Ejecutivo desde Franco.
Bueno, el lunes arrancan las actividades no indispensables, ¿no? Pues, en fin, lo mismo no está mal que las indispensables arranquen también.
Bueno, y con CaixaBank, profesor, la clave económica de hoy, las aristas de la crisis.
Bueno, pues son varias las aristas de la guerra del coronavirus, don Carlos. La crisis sanitaria, donde se está batallando cada minuto con inferioridad de condiciones para combatir al virus patógeno. La crisis económica, embrionaria, aunque en ciernes. La crisis social, que vendrá, y la crisis política, que ya está viniendo. Objetivo prioritario hoy es el de la sanidad a fin de controlar la epidemia y contener su propagación. ¿Con qué recursos cuentan nuestros servicios sanitarios? ¿Por qué tanto recorte en los presupuestos de sanidad si, por el contrario, el gasto público ha aumentado de 459.000 millones de euros de 2008 hasta 522.000 millones de 2019? ¿En qué se han gastado nuestros dineros, los de nuestros impuestos, las cotizaciones sociales? La crisis sanitaria se complica por nuestra demografía y el envejecimiento de la población, agravándose también por una estructura territorial que se caracteriza, don Carlos, por masivas concentraciones en grandes urbes que propaga la enfermedad. La crisis económica arranca con el parón y la hibernación. En la cuerda floja están los autónomos y las pymes que no van a llegar a final de mes. Las grandes empresas también sufren. Vendrá más gasto público en sanidad, ayudas, subsidios, habrá menos ingresos tributarios, menos cotizaciones por mor de la adversidad económica, y la pregunta es: ¿de dónde saldrá el dinero para pagar el mayor desajuste aún de nuestras calamitosas cuentas públicas? Y más preocupación todavía ante la incertidumbre sobre la viabilidad empresarial causada por el gobierno. La crisis social estallará por la acumulación de los ERTES, luego serán ERES, destrucción de empresas, paro a mansalva, desigualdades, repunte de pobreza, revueltas sociales, confinamiento de la población y el malestar social en vez del bienestar social. Y la crisis política, don Carlos, que fragua por la falta de reacción y de medidas urgentes eficaces en un contexto de inseguridad, buscando responsables con desencuentros radicales y unas finanzas públicas en jaque. Tiempos tormentosos, don Carlos.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Con la ONCE, Nara, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues aquí del Numancia.
Yo con el cuerpo cortado después de escuchar al profesor que quiere que te diga.
Sí, desde luego yo también. Porque
no, esto va bien, hombre.
Que me bien, de la cama,
menos mentiroso. Mal que va bien.
Sí, hombre, no, yo solo he hablado de lo que pasará. Ahora la crisis del fútbol, que es lo que
interesa. El fútbol está viviendo una guerra dentro de una guerra, es verdad. Incluso Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deporte, ha tenido que mediar entre la Liga, la la Federación y la AFE. Tebas, Rubiales y Aganzo. Tebas es el Macario de Roura. El Macario es Tomás Moreno, por lo mismo, el otro es el que habla. Y Roura a mí me recuerda a los malos ricos de las películas de James Bond, el que está detrás. Voy a hacer esto. Bueno, este quiere empezar la liga el 29 de mayo, sí o sí, porque se juega mucho dinero, lógico.
Hombre, desde luego, Aganzo, que es malo y rico, pues tenerlo por seguro.
Sí, sí, por
las dos cosas coinciden, sí.
Aganzo es el presidente de la AFE, dice que eso habrá que verlo. Y Rubiales está diciendo, puedo hablar yo. Y mientras, la presidenta del Consejo Superior de Deporte dice, entonces al fútbol juegan 10 contra 10 u 11 contra 11, porque esta no tiene ni idea de fútbol. Fue una cosa tremenda. Bueno, y vamos a hablar de baloncesto, porque Gasol sigue luchando por estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. No va a ser fácil, tiene 41 castañas ya Gasol, y además tiene una lesión, pero no descarta volver además al Barcelona la última temporada como profesional. Sería un gusto, además.
Por hay cierto, que llevarlo, aunque sea de adorno.
Sí, sí. Sí, vamos, el adorno es... Adorno me lleva a mí, que un soy chico, de los 10, de los 14. El adorno es para ponerlo en el salpicadero de...
Del panda.
Una cosa. Por cierto, el baloncesto español subasta sus tesoros para luchar contra el coronavirus.
Muy rápido.
Sí, y tú deberías subastar tus patines. De
mis patines.
Lo tengo claro.
Pues
lo tengo
claro. Pues sí, es buena idea. Es buena idea. Sí, no, sí. Y más cosas. Y la raqueta.
Y la raqueta.
Y ahora sí. De repente me acuerdo que tenemos noticia a la 8. Un momento.